Andalucía, 3 de la tarde.
En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
Buenas tardes, la música en el corazón, en la cabeza y también en los dedos. Mañana el prestigioso trompetista sueco Håkan Hardenberger se estrena al frente de la ROS, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en el ciclo Solistas y Maestros. Hemos sido testigos de la primera toma de contacto con los músicos de la ROS y hemos podido hablar con el trompetista en la única entrevista que ha concedido. Nos ha contado cuánto tiene la música de corazón, de cabeza, de pasión e incluso de deporte. Hemos hablado de la perfección, de la imperfección y hasta de las cornetas de nuestra Semana Santa. No se la pierdan. Hoy también nos acercamos a nuestro pasado islámico. Justo en el día en que se ha aprobado que el Día de la Toma de Granada sea declarado bien de interés cultural, se ha aprobado en la Comisión de Cultura del Parlamento. En Granada hoy se ha inaugurado una interesante exposición de las firmas de los últimos sultanes. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes, se trata de las alamas, así se llama, nazaríes, la firma ritual de documentos jurídicos que obligatoriamente realizaba en persona el propio rey. Se exponen en la chancillería originales de los cuatro últimos sultanes granadinos, incluso, bueno, una firma falsificada. Por otra parte, hoy se ha inaugurado en la sede del IAPH, aquí en Sevilla, el paseo matemático al Andaluz, que relaciona los números con los monumentos andalusíes.
Los ingleses, ese pueblo marcado por una severa educación, una particular forma de ser reservados, un pueblo que sin embargo es capaz de expresar su sensibilidad a través de la sutileza del cuidado de un jardín, de una corbata. Ese sentido de la excepcionalidad y el equilibrio impregna los ensayos del escritor Ignacio Peiró reunidos en Un aire inglés. Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un libro por el que desfilan desde William Morris al Príncipe Carlos, pasando por Teresa May o por los personajes de Little Britain. Su autor, el actual director del Instituto Cervantes de Londres, nos ha concedido una entrevista desde la capital inglesa para reflexionar sobre la britanidad, algo que nos va a ayudar, por contraste, a entender cosas también de nuestra propia cultura.
No se lo pierdan. La serie de televisión Feria, la noche más oscura, grabada en Zara de la Sierra, recién estrenada, ya está en los contenidos más vistos en todo el mundo en una conocida plataforma. Y dicen en el pueblo que ya llegan los turistas como consecuencia de ello. Y también les contaremos que el Festival de Jerez va a recorrer este año toda la ciudad con sus actividades complementarias. Va a incluir homenajes a José Manuel Caballero Bonal y Antonio el Bailarín. Se ha presentado hoy y también se lo vamos a avanzar. Comenzamos este programa con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto.
Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
Esto que escuchan es la primera toma de contacto entre el trompetista sueco Håkan Hardenberger y la ROS. Bueno, pues Håkan es uno de los trompetas más prestigiosos del mundo, requerido por las mejores orquestas de todo el planeta. Mañana toca con la ROS en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Va a inaugurar el ciclo Solistas y Maestros, que se caracteriza porque el solista invitado hace también las veces de director, abordando las obras pues destinadas a su instrumento, pero también otras obras del repertorio, ¿no? Hardenberger va a ofrecer dos obras de Haydn, entre ellas este concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor, que estaba ahí de fondo, y la suite Pulcinella de Igor Stravinsky, la obra Tres Mob Pieces de Heinz Karl Gruber. Estamos hablando de un compositor contemporáneo. Bueno, pues hemos podido hablar con el intérprete, con el trompetista, en la única entrevista, por cierto, que ha ofrecido, entrevista que comenzaba corrigiéndonos, para que podamos aprender bien a decir su nombre.
Håkan Handerberger. Håkan, because
Handerberger.
Håkan, because it's different, because in Swedish it's a little bit different.
En sueco suena un poquito diferente. ¿Es tu primera vez en Sevilla?
No, we have to look in the archives.
No, claro que no, para nada. Tengo que echar un vistazo a los archivos. Tengo que preguntarle a mi esposa cuándo venimos por primera vez a Sevilla. Creo que fue en algún momento en los años 80. Y me parece que toqué con esta orquesta. Eso sí, estoy completamente seguro que toqué aquí en la Expo del 92 con la Orquesta de Gotemburgo en el Teatro de la Maestranza. Usted ha tocado con las mejores orquestas del mundo. ¿Qué espera de esta experiencia con la ROS? En realidad es muy emocionante porque hoy en día estoy acostumbrado a trabajar con orquestas que conozco muy bien y ellos me conocen a mí. Esta mañana, en cambio, voy a encontrarme con una orquesta con la que no he tocado nunca, lo que es poco habitual para mí en estos tiempos. Es algo bastante emocionante. Mi esposa trabaja entrenando a gente para hacer entrevistas de trabajo y ella dice que la gente toma una decisión en 7 segundos. Y yo creo que en una orquesta pasa lo mismo. Así que bueno, espero caerles bien y hacer hoy nuevos amigos.
So it's very nice. I will get, I hope, new friends today.
Va a interpretar en este concierto piezas de Haydn, de Stravinsky, de Gruber. ¿Qué nos puede contar acerca del programa de este concierto? La razón por la que estoy aquí es porque Marcus Stroh, el director artístico, es amigo mío y ha sido idea suya. Yo conduzco a veces, pero no, es decir, yo dirijo a veces, pero no dirijo para convertirme en un director de repertorio. Ya hay suficientes directores de repertorio. Sin embargo, he trabajado con muchos compositores vivos, actuales, y siento una responsabilidad especial de cara a esos compositores. Gruber es uno de ellos.
H.K. Gruber es uno de ellos.
Luego me preguntaron si podía hacer Haydn y creo que los dos compositores funcionan bien juntos. Los dos son austríacos, creo que existe entre ellos una especie de relación estética y además no hay ninguna duda de que Stravinsky es uno de los ídolos de Gruber. Por eso creo que la combinación entre Haydn, Gruber y Stravinsky es perfecta, con la idea de ilustrar la obra de un compositor contemporáneo nuestro. No va a sonar raro. Al fin y al cabo, todo proviene del mismo campo, que es el de la creatividad humana. Ya sabe usted que Haydn compuso para Cádiz, que es una ciudad muy, muy cercana, que Sevilla además es una ciudad muy barroca. Usted es una persona muy sensible, le gusta visitar monumentos, museos. ¿Le parece Sevilla una ciudad inspiradora?
Visual arts and visiting monuments. Do you find Sevilla an inspiring city?
Oh, totally inspiring.
Absolutamente inspiradora. Es una de las ciudades más bellas del mundo. Me gusta su tamaño. Es una ciudad moderna y antigua al mismo tiempo. Es una ciudad verdaderamente inspiradora y una ciudad muy, muy bella.
It's modern and old at the same time. It's a truly inspiring and very, very beautiful city.
What do you think about this situation?
¿Qué piensa acerca de esta situación en la que estamos, esta pandemia? ¿Afecta a la gente, afecta a la cultura, afecta también, por ejemplo, a su forma de interpretar? No estoy muy seguro de que afecte al modo en que toco. Creo que nos ha afectado a todos. Creo que a lo mejor ha hecho que seamos capaces de tomar decisiones de una manera más clara. Porque tenemos más tiempo para reflexionar y para darnos cuenta de lo que es realmente importante. Y creo, por tanto, que la cultura lo va a superar al final. La cultura ha pagado un precio muy alto en todos los países y de modos diferentes durante esta pandemia, pero saldrá de esta situación fortalecida. Yo como artista me he dado cuenta de lo importante que es la cultura, pero también el público se ha dado cuenta de lo importante que es la cultura en sus vidas, que no pueden vivir sin ella.
I read just yesterday
Estoy en estos momentos releyendo En busca del tiempo perdido de Proust y he leído un artículo muy interesante que apunta a que leer cosas como este libro, que es una especie de recreación de un mundo propio, puede ayudarnos a hacer frente a este mundo traumatizado. Esa es, en definitiva, la esencia de lo que el arte y la música representan para nosotros como seres humanos. Es lo que nos permite seguir adelante.
What art, music and art is to us as human beings. It's what makes it what makes us go through, you know.
What is perfection?
¿Qué significa la perfección para un músico? ¿Existe la perfección?
No, we have an illusion that it does.
No existe. Lo que tenemos es la ilusión de que existe. Tenemos el sueño de una especie de perfección que buscamos, pero por supuesto cuando nos vamos acercando, pues se abre otro mundo y comienza otra búsqueda.
It's like another world opens, and there is even more. And that's the proof of.
La prueba es el concierto de Haydn, por ejemplo, que he tocado toda mi vida. Puedes imaginar que podría llegar a cansarme de ello, pero como es una gran obra de arte, siempre se abre una nueva puerta. Depende de con quién la toco, dónde, cómo me siento en ese momento, siempre es diferente. En definitiva, buscamos la perfección.
For instance, the Hummel concerto, which is nice, but not as good as Haydn. There, I will get more bored with a piece like that. So I think we look for perfection, but of course.
Bueno, no me quiero poner muy filosófico, pero es incluso en la imperfección donde reside la verdadera belleza.
Sometimes the real beauty.
Hemos estado hablando de música clásica, pero también vamos a hablar de música popular. No sé si sabe que aquí en Sevilla, en Andalucía, hay mucha afición por los instrumentos de viento a través de las bandas de cornetas y tambores que salen en Semana Santa. No sé si lo ha escuchado alguna vez. Pues mira, llevamos unos días ya en Sevilla, primero de descanso, de vacaciones, y dando vueltas por la ciudad encontramos un barecito increíble. Era como una especie de museo de la Semana Santa. ¿Recuerda el nombre?
No.
Es como un museo de las procesiones. Nosotros nos preguntamos, ¿pero esto qué es? ¿Es un bar o una capilla? En cualquier caso, el tipo del bar me contó que cuando era joven estuvo tocando en estas procesiones y había una foto suya con su trompeta o con su corneta, así que obviamente es una tradición muy fuerte aquí. Es divertido porque mira mis labios. Después de 50 años tocando la trompeta, pues tienen una marca muy especial, así que un trompetista enseguida reconoce a otro mirándole a los labios. Podría preguntarle a alguien, a cualquiera, con solo verle, ¿tocas la trompeta? Es realmente muy divertido.
Very fun. I think I know that's the place. The last question.
La última pregunta. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes músicos que están formándose?
Oh wow. I mean, music is for everybody to enjoy.
La música es para que todo el mundo la disfrute a diferentes niveles. Si quieres convertirla en tu profesión, tienes que sentir que es absolutamente necesaria para ti.
Absolutely necessary. If it doesn't feel necessary, don't do it. It takes your life.
Y si no lo sientes así, no te dediques a esto. Es que la música te roba la vida. Puedes tener una vida maravillosa, pero debes saber que ese es tu camino.
Just a bit like that, then you can enjoy it on an amateur level. And then if,
y si te sientes hackeado porque no te dedicas a esto, pues hazlo, pero implícate al 100%, y tu gente y tu familia lo entenderá.
And the people around you, your family, and they must understand that.
He leído incluso que usted recomienda a los músicos que practiquen algún deporte. Algo que puede resultar sorprendente. Bueno, el deporte es bueno para cualquier persona, sea músico o no, pero desde luego la trompeta es un instrumento físico. Tu cuerpo forma parte del instrumento. La trompeta es como un amplificador porque el sonido nace del cuerpo. Así que si tu cuerpo está en forma, el sonido es mejor.
Amplification. The sound is in the body. So if the body is functional, it's a better sound.
After Miles Davis saeta.
Bueno, es usted un admirador de Miles Davis. Después de la saeta de Miles Davis que él tocó en Sketches from Spain, ¿se atrevería usted a tocar una saeta con la trompeta?
Miles Davis saeta. Saeta. Do you know what is it?
Saeta, no.
Sketches from Spain.
Oh, yes, of course.
Ah, claro, yeah, sí, yeah, sí,
this,
me encanta. De hecho, tengo un proyecto sobre ello con una orquesta de Hamburgo. He tocado algo de eso, he tocado jazz, pero soy un intérprete clásico.
You know, as I'm a classical player and I get very inspired by jazz. I listen a lot to jazz.
Me inspira mucho el jazz, me escucho mucho jazz, pero a veces oigo decir a algunos músicos de clásica, yo toco el jazz. Y yo eso lo encuentro muy poco respetuoso porque el jazz es jazz, que es una increíble forma de arte.
Because jazz is jazz and jazz is an incredible art form. You know, that would be like me saying,
eso es como si yo digo, voy a cantar algo de flamenco. El flamenco es una forma de arte profunda y seria. No porque seamos músicos de clásica podemos permitirnos hacer de todo. No.
Oh yes, I do a little bit of that. No, no.
Thank you very much indeed for being.
Pues nada, estupendo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable y que tenga también buena estancia. Pues realmente ha sido muy, muy amable concediéndonos esta entrevista, una figura principalísima de la música a nivel mundial. Son las 3 y 16 minutos, vamos a hablar de otras cosas. Enseguida abordamos el pasado musulmán con distintos aspectos.
Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
Bueno, les vamos a contar efectivamente que el Día de la Toma de Granada será bien de interés cultural, que eso se ha aprobado hoy, pero antes les vamos a hablar de una exposición que está abierta en Granada hasta el 18 de marzo. Una exposición que tiene que ver con esto de la toma, porque estamos hablando de documentos nazaríes en los que se ha acreditado que están firmados por los sultanes que reinaron entre 1452 y 1492. La alama, sin H intercalada, alama, tal como suena, es la firma ritual del sultán que figura al pie de los documentos jurídicos que han sido hallados en el Archivo Real de la Chancillería. Jesús Reina nos lo cuenta.
Desde que se encontró el primero, entre otros legajos judiciales, se puso en marcha un trabajo de búsqueda, de análisis, de conservación, de restauración, de traducción y de valoración, en el que han participado especialistas en química, en historia, en idioma, en óptica, en caligrafía e interpretación de las universidades de Granada, Málaga y Carolina de Praga, además de especialistas de la Real Chancillería y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los investigadores han concluido en que efectivamente se trata de originales de los cuatro últimos sultanes granadinos, incluidos Mulay Hacén y Boabdil, salvo un documento, uno de los manuscritos que curiosamente es una falsificación interesada posterior. Escuchamos a David Torres, director de la Real Chancillería.
Supone un hito importante, porque en un archivo que están producidos sus fondos por la Administración de Justicia desde la época de la entrada de los Reyes Católicos en Granada, identificar documentos árabes significa aportar documentos que no son realmente producidos por esa Administración de Justicia, pero que tienen un valor histórico muy importante.
Cada documento nazarí lleva al pie una frase en letra de mayor tamaño que se denomina alama y que se traduce como "esto es correcto". El trabajo acredita que esa breve frase la trazaba el sultán en persona, no como en otros países musulmanes donde existía un funcionario encargado de esa tarea. La comparación de las alamas de los documentos conservados muestra que los de cada reinado son de una misma mano, distinta en el siguiente. A pesar de su brevedad, la letra muestra la personalidad, la pericia y la formación de cada uno de estos sultanes. Constituyen documentos históricos indiscutibles.
Curiosísimo, ¿verdad, Carlos López?
La verdad
ya
es que
sabes
sí.
Que los sultanes de Granada trabajaban en un papel especial de color rojo, de color carmesí.
Carmesí, sí.
Exactamente, con una tinta muy especial, una tinta muy, aquello
del título,
muy densa.
El título del libro.
Sí, pero con respecto a la tinta era tan densa que incluso luego tenían que lijar el papel para que quedara plano, absolutamente plano, ¿no? Tenía como relieve.
Para que no tuviese relieve, claro.
Es algo curiosísimo. Tú, tan interesado con estas cosas, precisamente hoy has acudido a una exposición que se ha inaugurado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el Monasterio de la Cartuja, que no es nueva, ya ha estado en Córdoba, ya ha estado en Granada, de hecho, en estos momentos, pues ahora está en Sevilla, sobre la matemática andalusí y que pone en relación los números, los cálculos con los monumentos andalusíes de diferentes etapas, califales, almohades, almorávides y también nazaríes.
Almohade, califal y nazarí concretamente. Y efectivamente sí pone en valor pues esta matemática, esta geometría, ¿no? De estos monumentos, concretamente de la mezquita y la sinagoga de Córdoba, de la Alhambra de Granada, de la Torre del Oro, del Alcázar y de la Giralda de Sevilla. En este viaje, ¿no? Que como decimos que conecta, pues este patrimonio andalusí de estas épocas, ¿no? De la califal, de la almohade y de la nazarí. El matemático Álvarez Martínez, responsable científico, ha ofrecido un recorrido guiado del que hemos sacado un extracto. Como es muy largo, porque bueno, nos hemos extendido durante más de una hora en este recorrido, pues vamos a escuchar su análisis breve, un extractito de la Giralda, del patio de los Leones de la Alhambra y de la mezquita de Córdoba por este orden.
Jo, vaya, qué apasionante esto, ¿no? Sí,
después estoy
deseandico, diría. Venga. Yo. Venga.
Bueno, examinamos las proporciones de la torre y fíjense, en las proporciones de la torre, aparte de la propia proporción esbeltísima de la torre, que es 3 3/4, pues las proporciones de los paños de sesca que adornan la torre, que se sitúan en 3 calles, y de las cuales el paño de sesca inferior tiene una dimensión de 4 por 1, de 4 cuadrados por 1, mientras que el superior tiene de 5 cuadrados por 1. Es decir, que va alargándose hacia arriba. Esto es en la cara norte. La cara norte era la principal, porque era la que daba a la ciudad de Sevilla. La ciudad de Sevilla estaba situada hacia el norte de la Giralda. La cara esta tiene una configuración igual en los paños de sesca. No era la cara principal, no era la cara que quería mostrarse como más vistosa. Y analizamos incluso curiosidades como cómo evolucionan estos paños de sesca. Los paños de sesca empiezan siendo, bueno, es como, ya saben, como un anudamiento en ladrillo que marca una distribución en cuadrado y unos segmentos de división interior. Empiezan siendo de 2 cuadrados que van ascendiendo hacia arriba, son cuadrados con lados iguales, girados 45 grados, pero conforme van ascendiendo se van transformando en rombos, de tal manera que el cuadrado que hay abajo se transforma en un rombo arriba. ¿Cuál es la razón? La razón es que se predetermina el espacio en el que se sitúan los paños de sesca con una proporción fija 5 por 1, y luego se quiere que un número entero de piezas, en este caso concreto son 2 por 7, quepan aquí. Si se continuara con las dos que ya dan una medida fija hacia arriba, darían 7 y medio, y quedarían entonces, por tanto, abiertas aquí sin cerrar los dos últimos rombos, lo cual no daría, digamos, un criterio estético apreciable. Y por tanto se alargan, y se alargan los finales, pero alguien podría preguntarse por qué no se alargan todos por igual y desde abajo, es decir, por qué no se empieza poniendo rómbico desde abajo levemente. Porque la perspectiva desde abajo cambia, la perspectiva desde abajo hace que efectivamente arriba se vea más empequeñecido, ¿no? Aquí estudiamos el Palacio de los Leones, donde el punto clave es la modulación, es decir, ver cómo el espacio está modulado mediante un elemento arquitectónico base. En la arquitectura renacentista es muy común la modulación, es decir, que un elemento arquitectónico module toda una fachada. Santa María Novella en Florencia, la Catedral de Milán, que está modulada mediante triángulos. Pero esto apenas se había detectado en la arquitectura andalusí. El profesor Camps Cazorla, a final del siglo pasado, pues ya hace, el siglo pasado me refiero al 20, hace algunos ejemplos de modulación, pero realmente estaba poco estudiado. Y hemos encontrado que el patio de los Leones tiene una modulación, y el módulo arquitectónico es justamente los templetes que hay al este y al oeste, y esos templetes que simbolizan Jaima en el desierto, que asemejan a Jaima en el desierto, están dados por un cuadrado, y ese cuadrado forma el módulo de una retícula 5x11 que modula todo el patio, pero no solo el patio, sino las cubanesas. Y realmente, y la red hidrológica que tiene el Patio de los Leones, que está formada por 11 surtidores, pues está formada por una circunferencia, por un círculo alrededor de la fuente central. Es decir, que los surtidores de ambas estancias que están aquí en los extremos, más allá de estos dos templetes y los dos de las dos cupas de Dos Hermanas y Abencerraje, están a la misma distancia. Hacemos también otros estudios sobre simetría y, digamos, variación de simetría en el propio patio. Aquí estudiamos la geometría en las habitaciones de las mujeres, un tema que no ha sido estudiado hasta ahora. Es decir, había habitaciones dedicadas específicamente a las mujeres. Se les llama el patio del harén, pero no imaginen un harén con huríes y danzantes, sino que el nombre es de los viajeros románticos. Eran las habitaciones domésticas donde vivían las mujeres y los hijos del sultán, ¿no? De tal manera que eran habitaciones domésticas de la familia real. Con respecto al proceso de constructivo de la mezquita, aquí analizamos el proceso de ampliaciones por plantas. La mezquita no es una obra que se ejecute en una vez, sino que se ejecuta a lo largo de casi tres siglos y se ejecuta con diversas ampliaciones. Primero,
ahora está hablando de la mezquita de Córdoba.
Segunda, Derramán III hace el patio, el minarete, Alacán II el muro de la quibla actual, Almanzor la parte de la derecha. Lo que vemos es que las ampliaciones de Abderramán I, Abderramán II y Alacán II siguen una pauta de modulación clave. Es decir, que si la mezquita de Abderramán I podemos considerar aquí cuatro unidades, la de Abderramán II amplía tres de esas cuatro unidades y de la de Alacán cinco de esas cuatro unidades. Es decir, que la ampliación es tomando un módulo que es el módulo de la mezquita de Abderramán I. Sin embargo, y ya la de Almanzor amplía a la derecha siguiendo un módulo distinto. Pero es curioso, porque si tomamos la medida entera de la mezquita de Almanzor, aparece una dimensión raíz de 2 clavada, una dimensión raíz de 2 clarísima en la mezquita de Almanzor. Como una mezquita hecha por ampliaciones, eso solo puede tener sentido si o bien es azar, es una posibilidad que no hay que excluir, aunque es de poca probabilidad, pero es una posibilidad que no hay que excluir, o bien si Almanzor tuvo, digamos, la idea de hacer una completación definitiva de la mezquita. Es decir, tuvo la idea de ampliar la mezquita de tal manera que esa ampliación fuera la ampliación definitiva. De hecho, Almanzor estuvo pensando en situar el muro de la quibla en el centro, en mover el muro de la quibla al centro, pero finalmente ese muro no fue movido, había que cambiar muchos elementos arquitectónicos y se conservó el muro de la quibla actual que hizo Alacán II, que es un muro de la quibla, como saben, lateral respecto al centro, al eje de la mezquita de Córdoba.
Bueno. ¿Cómo se llama este señor que nos ha instruido en...
Álvaro Martínez, es matemático.
Pero Álvaro con R no es.
No, Álvaro. Vale, yo he dicho Álvaro. Ah. Yo creo que puede ser también Álvaro. Porque
bueno, podría
eso,
ser perfectamente porque estamos
para
en
eso
Andalucía.
Tenemos esta herencia andalusí, porque eso es herencia andalusí, que sigue muy viva.
Oh, qué tío, ¿cómo sabe? Oye, me ha encantado. ¿Por qué no yo te hago un encargo aquí, te comprometo públicamente delante de toda la audiencia de miles de millones de personas de Andalucía Escultura, sí, para que hagas algún tipo de serie con las declaraciones de Álvaro y que nos vaya contando estos monumentos de nuestro pasado musulmán?
Claro, que hay más curiosidades. Por ejemplo, la Giralda de Sevilla es el monumento andalusí que tiene que consta con el mayor número de arcos diferentes de todo el mundo andalusí. Andalusí, o sea,
incluso musulmán, ¿no?
Andalusí, no. Bueno, sí, seguramente también. Es decir, estaba hablando de que el periodo de Andalucía llegaba al Andaluz, sí, llegaba, sí, sí, a, sí, Francia, sí, y a Túnez. Y por cierto, que hay un acuerdo con con un museo de ciencia de Túnez, por cierto.
Bueno, pues nada, comprometido queda, querido Carlos López, que lo sepas. Oye, por cierto, hay otro monumento que seguramente también tendrá mucho que ver con estos cálculos matemáticos, que en definitiva estamos hablando de arquitectura, que está en Granada, que es la muralla Cirí. Los ciríes son los anteriores a los de una tribu bereber, ¿no?, que estuvo mandando en Granada, ¿no? Hablamos de una obra del siglo XI, considerada uno de los monumentos más antiguos, y el ayuntamiento quiere recuperarla y ha proyectado un parque en torno a esta muralla Cirí, ¿no? Jesús Reina, cuéntanos más cosas.
El parque discurrirá entre la Puerta de las Tres Caras, en el corazón del Albaicín, y la Puerta Monaíta. De momento se están llevando a cabo las catas arqueológicas. Francisco Cuenca es el alcalde de Granada Capital.
Que tanto turistas como también los granadinos y granadinas pudieran entrar por Puerta Monaíta y discurrir por el lado, por encima incluso de la propia muralla, hasta llegar a la Torre de las Tres Caras. De esa forma, a través de la propia muralla, quien visita nuestra ciudad tendría un atractivo añadido y estaría además generando un nodo de conexión entre el centro de la ciudad y el corazón del Albaicín.
Aunque todavía no tiene presupuesto ni fecha, el ayuntamiento asegura que los trabajos previos acabarán en 2 meses y que el Ministerio de Cultura está comprometido en la financiación. De hecho, el Ministerio de Cultura lleva invertidos más de 3,5 millones de euros en la recuperación de varios fragmentos de la muralla Cirí anterior, a la que luego más amplia se edificaría en el último periodo nazarí.
Bueno, pues nada. Respecto al último periodo nazarí y respecto al día 2 de enero, el día de la toma de Granada, la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento ha aprobado 2 de los 3 puntos de una proposición no de ley que ha presentado Vox, por la cual, a fin de cuentas, tenemos que decirles que el día de la toma de Granada va a ser inscrito como bien de interés cultural. Se va a inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. El tercer punto de la proposición se ha rechazado, que es que se promueva la celebración como festivo nacional.
Sí, este tercer punto de la proposición no de ley, ese relativo a que se reconociera a la toma, a la fiesta como festivo nacional, ha sido rechazado por los votos en contra del PSOE, de Ciudadanos y de Unidas Podemos, y la abstención del Partido Popular, que había presentado una enmienda al mismo que no fue aceptada en este caso por quien se había propuesto, ¿no?, por Vox. Unidas Podemos ha votado en contra de los 3 puntos que tenía esta proposición. Como decimos, sale adelante en los dos primeros, aunque sea que se inste al gobierno andaluz a declarar el día de la toma como bien de interés cultural.
O sea, bien de interés cultural ha votado el gobierno, los dos partidos que sustentan al gobierno, tanto PP como Ciudadanos, han votado a favor, junto con Vox, evidentemente, y en el último punto del Festivo Nacional, PP se ha abstenido, Ciudadanos ha votado en contra. Bueno, pues de esta Comisión de Cultura ha salido también más datos, porque ha asistido la consejera, ha dicho que los museos, conjuntos y enclaves de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha recibido este año pasado más de 3.800.000 visitas, podemos decir casi 4 millones de visitas, ¿no?, o cerca de 4 millones, y esto significa un incremento de más del 44% respecto al año anterior, ¿no? Estamos hablando, Vicky, de una recuperación, ¿no?, que nos acerca más a los niveles prepandémicos.
Sí, eso es lo que se desprende de esos datos que daba a conocer en la Comisión de Cultura la consejera Patricia del Pozo. Los museos y los enclaves monumentales gestionados por la Junta han recibido, como decimos, esos más de 3.800.000 visitas, más del 44% respecto al año duro de la pandemia, el 2020. Más de 1.370.000 han sido registradas en los museos, otro más de 1.200.000 en los enclaves monumentales, especialmente en la Alhambra, que es la que se lleva, bueno, casi todo el montante, ¿no?, de esas visitas a los enclaves, donde ha aumentado, bueno, en un 34,5% las visitas en este año. Los datos animan, como decían, a confiar en la recuperación después de estos últimos años tan, tan duros.
Estos datos sí deben ser orientativos, y yo creo que tenemos que sentirnos todos orgullosos del avance que hemos tenido en este año 2021 con respecto al 2020. Han sido 2 años muy duros, pero sí es verdad que vamos avanzando, y esto es un éxito de todos, que son unos datos muy positivos y que nos permiten acercarnos a buen ritmo a niveles anteriores a la pandemia.
Bueno, desde la consejería se señala como aliciente y como elemento clave para ese aumento de las visitas a los museos, ¿no? En ese caso, el alto nivel de algunas de las exposiciones llevadas a cabo en ellos, de las que tanto hemos hablado aquí también, sí, ¿no? Desde la dedicada a Picasso y los maestros de la antigüedad, de las odaliscas, sí.
Picasso, últimos días en Sevilla.
En Sevilla también.
Se va al Museo Picasso Málaga.
A Málaga. O pasando por la de Bardiés Leal, que se puede ver también.
Sí. Gracias, Vicky Román. Son las 3:33.
Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
Cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Children's holiday. Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message the local.
Aquí está este Cry Baby Cry de los Beatles, donde el rey y la reina y los niños, y ahí está la duquesa de Kikardi, que siempre llega sonriendo tarde a la reunión para tomar el té. Es una pequeña imagen de la britanidad, que desde luego ha llegado a muchos lugares a través de la música pop, a través de la música de los Beatles. En esta ocasión tenemos entre las manos el nuevo trabajo del periodista, escritor, traductor Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes de Londres, que ya nos mostró su particular visión del alma inglesa en Pompa y Circunstancia, Diccionario Sentimental de la Cultura Inglesa, y ahora trae de nuevo en Ediciones Fórcola un compendio de sus artículos publicados en diferentes medios y publicaciones, ¿no? Tiene por título Un aire inglés, ensayos hispano-británicos, y en él nos descubre pues cosas que no sabíamos, cosas que sí sabíamos, cosas que no sabíamos que sabíamos respecto a Inglaterra, respecto al Reino Unido, respecto a la britanidad. E intenta dar argumentos a todos los que, como un servidor, pues sienten eso que Gonzalo García Pelayo describe como el embeleso del papanatas continental respecto de Gran Bretaña. Ignacio Peiró, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Las palabras de Antonio Banderas quería yo traer aquí. Hace unos días, en los primeros premios del cine andaluz, los premios Carmen, así se han bautizado, pues recordaba a Churchill diciendo: un pueblo que llena un teatro para ver Hamlet mientras caen las bombas del Blitz, las bombas de los nazis, es un pueblo invencible. Pero claro, estos últimos acontecimientos, estos ecos que nos llegan últimamente de Gran Bretaña, con las fiestas de Boris, el Brexit, personajes como Nigel Farage, pueden hacer pensar a algunos que el teatro hoy por hoy no se llenaría. ¿Usted qué piensa? ¿Se llenaría o no?
Bueno, los teatros, tras haberlo pasado muy mal y en un país y en una ciudad, sobre todo con una tradición teatral tan, tan extraordinaria, bueno, pues lo han pasado muy mal con el COVID, pero felizmente vuelven a estar ahí. Incluso hay un teatro de habla española, el Teatro Cervantes, en Londres, o sea que más allá de las dramatizaciones que siempre conlleva la política, pues por lo menos el teatro sigue gozando de buena salud.
Hay muchas definiciones de lo que es el pueblo inglés y de lo que es eso que llamamos la britanidad, de la cual podríamos dejar el ser inglés, ¿no? Que entiendo yo que Inglaterra es al Reino Unido lo que Castilla podría ser a nuestro país, a España, ¿no? Una especie de argamasa. Una de las más completas es la de Josep Pla, que dice: un pueblo que ha hecho lo que ha podido para hacer sentir a todo el mundo el sabor de la libertad. Pero también hay una muy buena de Augusto Asía: un país con la mitad de policías y el doble de carteros que cualquier otro país. No sé si estas definiciones, que son simples y directas, serían las que más se acercan a su idea.
Bueno, ahora mismo ya lo de los policías y los carteros yo creo que ya no es el caso, pero en todo caso fue una muy, muy buena definición, y todavía hay algo ahí en efecto del carácter nacional. Es alguna cosa muy curiosa, como aquí, que en efecto este fue el gran país del correo y de la policía no armada, yo todos los días, en lo peor de la pandemia, delante de mi casa, en pleno encierro, veía como lo único que se movía era el operario de correos que iba al buzón rojo. Aquí los buzones tienen todos el monograma del del rey o de la reina en cuyo reinado se alzaron. Uh-huh. Entonces este es de la reina Isabel II. Y bueno, ahí va, no faltaba ni un solo día a la cita.
Bueno, la reina Isabel II con uno de los reinados, creo, no, el reinado de hecho más longevo de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que aquí en España, y particularmente en Andalucía, tierra que también usted conoce bien, tiene un texto precioso dedicado a Torremolinos que luego repasaremos. A veces nuestra imagen del pueblo inglés se parece más a Vicky Pollard, al personaje de Little Britain, que a William Beckford, del que habla usted también y le dedica un capítulo. Sí. Aunque hay que reconocer que la Pollard también tiene su aquel, ¿no?
Hombre, sí, sí, no, pero... en fin, una de las cosas curiosas de cualquier país importante, ¿no? Es, digamos, las múltiples aproximaciones que a uno le permite, ¿no? Uno puede acercarse a Inglaterra por su arte, por su música. Yo creo que, por ejemplo, por la arquitectura o por la política o la literatura son quizá también algunos de los medios mejores para acercarse a ellos, ¿no? O también por lo que ellos llaman la literacy, o sea, toda la relación que tienen con la lengua y la palabra, tanto escrita como hablada, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas Inglaterras. Está la Inglaterra de portuaria y obrerista, y está la Inglaterra aristocrática y excéntrica.
De todo eso que nos aporta el Reino Unido, esto es como lo de los romanos, ¿no? De la famosa película de la vida de Brian, ¿no? En vano de unos cómicos ingleses, ¿no? De todo eso, de, podríamos decir, pues la cultura de la democracia y el equilibrio, la Navidad, que también es una invención prácticamente británica, a través de Dickens, las arts and crafts, el historicismo, la revolución industrial, el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades. De todo eso que nos aporta el mundo británico, ¿qué cree usted que es lo más importante?
Y bueno, además no solo eso, sobre todo el mundo británico fue entre, digamos, lo que va entre Voltaire a Churchill, el gran definidor de gustos, ¿no? También en cosas como la jardinería, el deporte, la moda, los juegos de mesa... Y por supuesto la prensa, ¿no? Entonces, bueno, muchas de esas cosas siguen transformadas, pero siguen en pie. De hecho, es muy curioso cómo en Reino Unido, digamos, casi todo sufre esas transformaciones, ¿no? El propio imperio pues no deja de convertirse en Commonwealth.
Hay demasiado, como decía Gonzalo García Pelayo, papanatas en nuestro mundo que cree imitar aquello que es inglés cuando no se entera de la misa a la media, ¿no?
Bueno, es así, es realmente, en fin, ¿no? Siempre tenemos una visión un poco, si a veces nos quejamos de cómo nos miran los demás, pues también es verdad que a veces nosotros les miramos a ellos de una manera, también un poco particular, ¿no?
131, me voy a la página 131 para hablar de eso que se menciona en muchas ocasiones como declinismo. Cabe pensar que en Inglaterra se han venido cumpliendo tantas profecías que eran elegías. El café sustituye al té, el anglicanismo tiene goteras, son los jeques y llanos, los duques, los clientes de Savile Row. Philip Larkin en su poema Going, Going lamenta por anticipado la desaparición de la Inglaterra feliz. Sí, se ha esfumado el mundo que propició la existencia de los Vaux, que es el retorno a los Vaux en este capítulo, ¿no? Todos esos ecos que nos llegan aquí del declinismo, no sé, ¿cómo se sienten allí? ¿O realmente la sociedad inglesa es consciente de esa imagen que se está extendiendo hacia afuera, ¿no? Sobre ellos mismos.
Bueno, es que es un país que, por ejemplo, al contrario que nosotros, siempre ha vivido muy de espaldas, muy ajeno, muy olvidadizo a la... A cómo les han mirado los demás. Realmente les ha dado igual, tanto si era para denigrarlos como era para hacer la alabanza. O sea, en ese sentido, pues son bastante distintos a nosotros.
Analizando,
¿no? Que nos ha influido mucho la mirada ajena y demás, sí.
Le iba a decir, analizando el capítulo del Brexit, que es muy extenso, y bueno, que luego ha tenido muchísimos capítulos posteriores. Este yo creo que está escrito, bueno, en época de Theresa May.
Todos los argumentos que usted da de esta realidad se parecen demasiado al proceso independentista, ¿no? En general, ¿nos ayuda a entendernos a nosotros mismos mejor echar un vistazo a Inglaterra?
Bueno, sí, yo lo del proceso independentista y demás, esas cosas están muy lejos de ahora mismo de mi capacidad para el símil. Pero bueno, siempre en España siempre ha habido una cierta minoría anglófila, más o menos electa, y de hecho la mirada a Inglaterra es bastante clave en dos momentos, que son dos momentos de restauración: 1875 con la restauración alfonsina, y en la transición en 1975, y sobre todo tienen que ver con las reformas institucionales y muy notablemente con la monarquía y el parlamento. Esas son nuestras grandes horas anglófilas, digamos.
Y además se percibe en muchos otros aspectos como la estética. Hay un capítulo dedicado a William Morris y a Lee Milne y su forma de rescatar el patrimonio, que es realmente fascinante. No sé si hay algo de ese gentleman inglés o de esa idea de partido Tory conservador amplio en el que cabe prácticamente en todas las clases sociales en algunos de los discursos que usted le ha escrito o le escribió al presidente Rajoy, porque usted también llegó a ser asesor del presidente.
Sí, bueno, había una persona, decía José María Lasalle, que Rajoy era el más inglés de los políticos españoles, y bueno, algo en ese conservadurismo suyo, que reformista, pues es verdad que hay algo ahí, que digamos, pero todos los partidos conservadores del continente en realidad pagan un pequeño impuesto a los Tories, ¿no? A los Tories históricos.
¿Cómo está la tumba de nuestro querido Manuel Chávez Nogales?
Bueno, pues ahí sigue. Nosotros le hicimos un homenaje con la familia y con autoridades como el embajador de España, y este mismo jueves tendremos un recorrido, una de las primeras rutas del exilio del Instituto Cervantes, donde pasaremos, entre otros sitios, por lugares de la memoria de Chávez Nogales.
Llevarle flores a Chávez Nogales o a Catalina de Aragón, que usted lo ha hecho también y además ha dado cuenta de ello en otro artículo, creo que ese no está contenido en Un aire inglés, ¿no? Forma parte de
No, pues se lo acabo de escribir.
Ese es muy reciente. Eso es un compromiso ético y estético con la vida que también es muy inglés, ¿no?
Bueno, es verdad que este es un sitio donde cuidan un poco esas cosas, ¿no? La mirada al pasado, y esto está lleno de placas, lleno de estatuillas, de aquí no sé quién hizo no sé qué. Entonces sí, tienen ahí ese punto entre histórico y a veces sentimental.
¿Qué es lo que más le llama la atención a los ingleses con los que usted se relaciona sobre nuestra realidad, la realidad española? ¿Por qué cosas le suelen preguntar?
Bueno, me preguntan por la realidad política del país, en fin, ¿no? Pues uno tiene que contar cómo ve las cosas. Nada es, lo cierto es que, en fin, hay 18 millones de británicos, cuando no hay pandemia, que viajan a España, por tanto es un país que más o menos controlan. Entonces, con ese conocimiento de las últimas décadas, pues también pues han ido palideciendo muchos clichés, ¿no?
Aquí leo, la página 293, este morir entre bugambillas. En el mal hado arquitectónico del siglo XX, Torremolinos es de las pocas contribuciones al archivo de la España elegante y el último lugar que los españoles inventamos para vivir estéticamente y morir entre las bugambillas. ¿Volverán esos ingleses en masa a nuestra Costa del Sol?
Sí, bueno, ahí está ese primer Torremolinos de libertad y de libertinaje, con una huella, entre otros, pero muy importante, de los turistas, que no dejaron de ser los primeros ingleses, ¿no? Los primeros turistas que hubo prácticamente en todo el mundo, y por eso hay en tantos sitios Hotel Inglés, Hotel Inglaterra, Hotel Bristol, Hotel Londres, Hotel Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Desde entonces ha seguido, hace ya 60 años, ¿no?, casi, esa gran conexión, una conexión anglo-andaluza que ha existido desde hace siglos, ¿no?, en Málaga, en Jerez, etcétera, en Sevilla.
¿Nos sigue interesando que Gibraltar permanezca en manos británicas?
Pues yo ahí, yo como es, como usted puede entender, yo ahí no me quiero meter.
Bueno, pues todo esto, evidentemente, muchísimas cosas más en este Un aire inglés, ensayos hispano-británicos de Ignacio Peiró, que ha estado con nosotros y que les invitamos a descubrir, porque hay textos realmente extraordinarios y nos acerca a una realidad que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Ignacio Peiró, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Antonio, un placer.
Pues algo menos de 11 minutos para las 4 de la tarde y también quedan algunas cosas de las que queremos hablarles, como por ejemplo homenajes que van a desarrollarse en el marco del Festival de Jerez a la figura de José Manuel Caballero Bonal o de Antonio Bailarín. El festival que va a recorrer este año toda la ciudad con sus actividades complementarias, con el ciclo de Peña en Peña, con el Festival de los Barrios, en fin, aprendemos flamenco, un montón de cosas de las que se ha enterado Marga Negrín y nos lo cuenta con detalle. Adelante, Jerez.
La programación paralela de la muestra de danza y baile flamenco se abre a los distritos gracias a una propuesta de la cátedra que llevará conferencias ilustradas a los barrios de La Granja y Blas Infante. Además, el ciclo Recordando a José Manuel Caballero Bonal va a dar a conocer la obra literaria del Premio Cervantes Jerezano relacionada con el flamenco. Lo hará a través de actuaciones de Vicente Soto Sordera, Jesús Méndez, Melchora Ortega, Manuel Valencia, Lela Soto Sordera o David Lagos, basadas en textos de Caballero Bonal. También se lo hará la figura de Antonio el Bailarín, con dos exposiciones, en los claustros de Santo Domingo y en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
Y va flamenco. Ahí suena de fondo la guitarra de Tomatito. Tomatito, Pepe Habichuela, Estrella Morente, Diego El Cigala, son algunos de los flamencos que han firmado un manifiesto en el que piden a la Sociedad General de Autores y Editores, a la SGAE, que reduzca a un mes el tiempo para cobrar sus derechos de autor generados en un concierto. Como de hecho la entidad va a hacer con los que generen una taquilla de más de 200.000 euros. O sea, que no haya que generar un taquillón,
claro,
para poder acceder a este dinerito tiempo y forma, o en un margen de tiempo relativamente corto, asumible, como es el de un mes, ¿no? Pero vamos, no han sido los únicos, ¿no, Vicky?
No, porque alrededor de 30 artistas del mundo del flamenco, entre los que están también pues La Macanita, Sorderita, José Mi Carmona, pero también músicos fuera de este ámbito, como es el caso de Tío Cardalda, el de Golpes Bajos y, sí, y Cómplices, suscriben este documento que hacen público a 7 días, a una semana, de que la SGAE celebre su próxima Asamblea General, una asamblea que va a ser, por cierto, todavía telemática, y en la que se va a votar un punto con el que se quiere acabar pues con la polémica rueda, que el sistema que favorecía a los autores de música emitida en la madrugada, bueno, y que dio lugar a mucho conflicto, y exponen también que la decisión de la SGAE de reducir a un mes el tiempo de espera para cobrar las retribuciones por derechos de autor generados por grandes conciertos, esos que tienen, como decías, esa taquilla que supera los 200.000 euros, pues se extienda también al resto de los conciertos, a los que no tienen ese taquillazo, ¿no? Uh-huh. Más pequeños, ya que de no ser así, pues se va a estar favoreciendo claramente a unos socios, los de mayor poder de convocatoria, y perjudicará a otros, ¿no? Que es lo que no quieren que haya, ¿no? Ese agravio, ¿no? Comparativo. Además, exigen también que las asambleas y las elecciones se celebren de inmediato, de forma presencial, que se dejen ya de hacerlo vía telemática. Uh-huh.
Tres y 53.
Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
Hace muy poquito les contábamos en este mismo espacio que se estrenaba la serie de televisión Feria, la noche más oscura. Feria, que estaba basada en un pueblo con ese nombre, evidentemente es ficción, pero hay una localidad que es Zara de la Sierra, la Sierra de Cádiz, que es la que encarnaba esa localidad ficticia de Feria. Bueno, se estrenaba en enero y ya se encuentra entre los contenidos más vistos en todo el mundo en la plataforma, ¿no? En la plataforma Netflix, en este caso. El Ayuntamiento de Zara de la Sierra está contentísimo, entre otras cosas, porque dice que ya están llegando turistas a causa de esto, a causa de que Zara de la Sierra ha sido escenario para Feria, ¿no? Pablo Cosano en Jerez nos da más detalles.
La serie se ha grabado en esta localidad de la Ruta de los Pueblos Blancos y en el rodaje han participado como extras más de 200 vecinos de Zara. Pero el impacto económico no va a quedar ahí, ya que la serie se ha situado en pocas semanas entre las 10 más vistas en mercados tan importantes como Estados Unidos, Canadá o la India. El alcalde de Zara, Santiago Galván, señala que se ha despertado un enorme interés por el pueblo como destino.
Gente de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, centro de Europa, norte de Europa nos está escribiendo a raíz de la serie, ¿no? Ya estamos recibiendo incluso correos y mensajes a través de redes sociales de gente interesándose por el pueblo y por los servicios que ofrecemos. Esto es como tocarnos el euromillón. Y ahora simplemente pues hay que intentar explotar la cantidad de turismo y la cantidad de iniciativa privada que van a venir, estoy convencidísimo. Es cierto que ya vemos incluso cómo algunas casas se han puesto a la venta, haciendo referencia al lugar donde se rodó la serie de Netflix, y hay rumores ya que nos llegan desde Madrid que estarían trabajando en una segunda temporada.
La trama, que transcurre en un pueblo andaluz ficticio de los años 90, llamado Feria, mezcla el género policíaco con el de ciencia ficción. La serie cuenta cómo afrontan dos adolescentes la desaparición de sus padres, que son acusados de 20 homicidios.
Y se puede visitar en el Centro de Cultura de la Plaza de la Corredera de Córdoba, que es el Centro de Cultura de la Universidad Cordobesa, una exposición que es la de la obra ganadora del 11º Premio Internacional Bienal de Fotografía Contemporánea, Pilar Citoler. Hombre, el nombre es un poquito largo, la verdad. Es un premio convocado por la Universidad de Córdoba, que lleva el nombre de Citoler, y bueno, pues es una exposición, nos cuentan que es muy interesante, por eso José Antonio Luque ha ido allí a verla y ha hecho esta información.
La fotógrafa madrileña Pilar Anta ha sido la ganadora de esta edición a juicio de un jurado presidido por la coleccionista Pilar Citoler, el anterior ganador Jorge Fuenbuena, Bea Espejo, crítica de arte del País, y Dolores Durán, fotógrafa y docente. Valoran de Pilar Anta su trayectoria y la impecable ejecución de su obra. Ha presentado Nodi, que pertenece a la serie Nudos, tipología de la memoria, y muestra un conjunto de imágenes de aspecto caótico que reflejan el orden de la naturaleza establecido entre las redes neuronales. Técnicamente utiliza la impresión sobre pan de oro. Luis Medina es el vicerrector de Cultura, Proyección y Comunicación Social.
Porque me parece una obra visualmente impactante, muy estética, transporta a otro mundo con esa tonalidad que le da el pan de oro. Y luego particularmente me gusta mucho el significado que conecta la naturaleza y lo exterior a lo interior, a nuestra propia forma de ser, a esas redes de las ramas que se confunden con las redes neuronales.
Al certamen han concurrido un centenar de artistas nacionales e internacionales.
Bueno, y otra exposición, en este caso en el centro de Granada, sobre Leonardo da Vinci. Trata de acercar al público la faceta de inventor del genial artista a través de algunas de sus creaciones reproducidas en maquetas a gran escala. Dicen que es realmente interesante, Carlos, a ti te encantaría.
A mí me encantaría.
Sí, 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 tienes que ir a verla. Noemí Fernández, danos más detalles, Granada.
La curiosidad fue el motor que dio rienda suelta a la genialidad de Leonardo da Vinci. Conectar a una de las mentes más brillantes de la historia con nuestra vida cotidiana es el objetivo de esta exposición, que lleva por título Leonardo da Vinci, observa, cuestiona, experimenta. Precisamente se plantea como una experiencia para los visitantes, que pueden ver cuatro maquetas a gran escala de sus máquinas reproducidas con gran precisión a través de los más de 6.000 bocetos que se conservan. Erika Goyarrola es comisaria de la exposición.
Gracias a la exposición vamos a poder adentrarnos en la mente de Leonardo, y bueno, pues a través de los juegos, ¿no?, que nos van a hablar cómo solucionamos los problemas, ¿verdad? Y luego a través de todos los inventos, como las máquinas voladoras, que de las maquetas que tenemos en el exterior, bueno, pues nos van a hacer enfrentarnos a nuestra cotidianidad de una manera diferente.
Una exposición que está impulsada por la Fundación La Caixa y la Asociación de Amigos de Leonardo da Vinci, que se puede visitar hasta el 3 de marzo en el Paseo del Salón de Granada.
Bueno, vamos a ver, Shakira nació en el 77. Es decir, que cumple 45 años. Hoy cumple 45 años. Yo estoy realmente horrorizado, porque yo también soy del 77 y no sabía que yo este año cumplí 45 años.
Que te queda un poquito, pero que este año ya.
Madre mía. Bueno, pues lo voy a disfrutar de mis 40, que yo pensaba que tenía 43, yo ni me acordaba.
Tú pensabas que tenía 23.
Había un año que estaba conmigo. Directamente.
Bueno, mira, me voy a consolar escuchando a la cantautora, productora discográfica, bailarina, modelo, diseñadora, empresaria, actriz de televisión, en fin, ya no voy a decir más porque me canso. Así que nos vamos a ir con este Gitana. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Vicky Román va a estar aquí, por supuesto, Carlos López, para traerles la cultura. Adiós, hasta mañana, Vicky.
Adiós, mañana. Chao, hasta mañana.
I'm a gypsy. Cause I'm a gypsy.